Hola a todos, soy Ana Martín Marcos. Vamos a dedicar una hora o un poco más a explicar el segundo tema del curso Microeconomía, Producción y Mercados. El tema 2 está dedicado, como sabéis, a la maximización, al estudio del comportamiento de la producción en cuanto a maximización del beneficio. Este tema corresponde, como viene en la guía didáctica, con el capítulo 19 del libro de Varian. Esta clase no sustituye, como ya he dicho en la clase anterior, a la lectura del libro, pero creo que os puede ayudar a entender aquellos conceptos que es más difícil de entender en solitario. También debéis consultar la guía didáctica porque ahí encontraréis aclaraciones y comentarios, aparte de delimitaciones, en alguno de los casos, a la materia del capítulo que entra en el examen. El tema 2 es un tema un poco más complicado que el tema anterior. En el tema 1 hemos visto las restricciones a las que se enfrenta el productor para llevar a cabo su proceso productivo. Recordar que el productor no puede producir la cantidad de producto que quiera utilizando los factores productivos que quieran. Hay unas restricciones tecnológicas. Allá hemos dedicado la clase anterior con el estudio del tema la tecnología. Ahora vamos a ver cómo podemos modelizar en términos matemáticos, en términos microeconómicos, el objetivo del productor. Veremos qué es el beneficio, qué tipo de factores hay en los procesos productivos y bueno, todos estos puntos que os he puesto aquí. Os he organizado el tema en 8 apartados. Es decir, resumiendo, lo que vamos a dedicar este tema a saber cómo elige la empresa la cantidad de producto que lanza al mercado. ¿Cómo la elige? Es decir, ¿por qué la elige? Hay dos supuestos claves que vamos a hacer a partir de ahora en lo que queda en este tema y en unos cuantos más. Vamos a suponer dos cosas que además son dos cosas muy razonables de suponer. No estamos suponiendo nada difícil o nada que se aleje mucho de la realidad. En primer lugar, vamos a suponer que el objetivo de la empresa es maximizar beneficios. En segundo lugar, vamos a suponer que estamos hablando de mercados competitivos de factores y productos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos en microeconomía de mercados competitivos, queremos decir que los precios de eso que se intercambia en el mercado, tanto factores productivos como producto, están fijos, están dados, son un dato para el productor. Es decir, el productor no puede marcar el precio de su producto, ni el productor puede marcar el precio al que compra los factores productivos que necesita para producir su bien. Esta es la definición de un mercado competitivo o competencia perfecta. Es lo mismo decir mercado competitivo que una estructura de mercado de competencia perfecta. Entonces, recordar, vamos a suponer solo dos cosas, que la empresa maximiza beneficios y que además los precios tanto de lo que él produce como de lo que él compra para producirlo, es decir, de los factores productivos, es un dato para él. Están fijos, no tiene influencia sobre los mismos. Bueno, pues vamos a ver qué es el beneficio. Todos sabéis qué es el beneficio, pero vamos a hacer una definición del beneficio en términos microeconómicos más precisas. Obviamente, los beneficios simplemente es la diferencia de los ingresos derivados de la producción, de la venta de lo que produce, menos los costes en los que incurre la empresa por producir ese bien. Vamos a suponer de una manera general que tenemos una empresa que produce N bienes. Aquí, a la izquierda, os he puesto eso, es decir, hay N productos, y sub 1 y sub 2, así hasta y sub N, y cada uno lo puede vender a un precio distinto, P1, P2 hasta PN, y son precios sobre los que no tiene control, es decir, no puede marcar ese precio, son precios que están dados. Asimismo, tenemos una serie, vamos a suponer que para producir estos bienes lo tiene que hacer utilizando M factores productivos. Aquí están el factor productivo 1, X1, en la cantidad X1, el factor de producción 2, en la cantidad X2, el factor de producción M en la cantidad XM. Estos factores productivos estamos suponiendo que los compra a unos determinados precios. ¿A cuáles? Pues vamos a llamar a los precios W. W1 es el precio del factor 1, W2 es el precio del factor 2 y así hasta M. ¿Qué es entonces el beneficio? Os he dicho que es la diferencia entre ingresos y costes. ¿Cómo podemos expresar de una forma matemática los ingresos? Pues los ingresos de producir de la venta del producto y sub 1, que va a ser la cantidad que yo produzca de y sub 1 por el precio al que lo vendo, precio por cantidades. Por lo tanto, iré sumando uno a uno los ingresos que me produce cada uno de los bienes que produzco. ¿Cuáles son los costes de producirlo? Pues los costes simplemente es el sumatorio de todos los productos, de todas las multiplicaciones, cantidad de factor que compra, que utiliza, por el precio de cada uno de ellos. Vale, esto es una definición muy sencilla y es... vaya, esta raya tan rara que he hecho no significa nada. Quería iluminar simplemente esta definición. Los beneficios son los ingresos menos costes y los se calculan simplemente como esto, como la resta de la suma de la corriente de ingresos menos la suma de la corriente de gastos, de costes. Importante a nivel de empresa hacer una valoración precisa. Una valoración precisa, debemos contabilizar todos los factores de producción que utilizamos, debemos calcular bien o meter bien en esta expresión los precios a los que compramos y los precios a los que vendemos. Esto lo vimos un poco en el tema pasado. Deberíamos valorar cada factor a su coste de oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la simple definición de beneficio desde el punto de vista microeconómico. ¿Qué es interesante o qué es importante distinguir ya en este momento? Pues ir un poco más allá en la definición del corto y largo plazo. Hay varios tipos de factores. Factores fijos y variables, perdón, son los más abundantes. ¿Qué es un factor fijo? Pues cuando hablo de factor fijo, primero estamos hablando del corto plazo. Un factor fijo es un factor que introduzco en la función de producción, es decir, que necesito para producir el producto que yo quiero, pero en una cantidad fija que no puedo modificar en el momento que yo quiero. No lo puedo modificar de una manera instantánea. Recordar el ejemplo que os puse de la oficina. Tenemos una agencia de viajes para producir su servicio, necesita un local. Ese local yo lo alquilo y y eso es un coste fijo, el alquiler de ese local. No puedo decir mañana dejo de pagarlo o mañana lo amplío. Eso lleva un tiempo. Por lo tanto, ese factor que está disponible en el corto plazo en una cantidad fija llamamos factor fijo. Al factor que puedo utilizar en las cantidades que yo desee llamamos factor variable a ese factor. Luego hay un tercer tipo de factores que os los menciono, pero no lo vamos a utilizar en la microeconomía que vemos en tercero. Es un tipo de factores que tenemos que utilizarlos en una cantidad fija, independientemente de la cantidad que queramos producir. Es decir, no es un factor fijo en el sentido de que podemos no utilizarlo, pero si decidimos utilizarlo, lo tenemos que hacer en una cantidad fija, independiente de la cantidad que queramos producir. Me explico un poco mejor. El empleo es un factor variable. Yo puedo decidir contratar 2 trabajadores o 4, o puedo decidir aumentarles las horas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero producir más. Si quiero producir más, variaré las horas de trabajo. Pero si yo, independientemente de que tenga 2 trabajadores o 4 trabajadores, tendré que encender la luz. Es decir, la luz de los locales es un factor cuasi fijo porque produzca la cantidad que produzca, incurro en ese coste, en el coste de mantener la luz encendida o de la instalación caliente, etcétera, etcétera. Da igual si quiero producir 100 unidades o 1000. Bueno, pues en el corto plazo, como vimos también en el capítulo anterior, tenemos una función de producción. El hecho de que haya un factor fijo lo denoto poniéndole una barra al factor que es fijo. Y el otro factor, si no tiene barra, será porque es un factor variable. ¿Qué ocurre entonces a corto plazo? Pues a corto plazo daros cuenta que ocurre lo siguiente, que tengo obligatoriamente que utilizar o que hacer un gasto en los factores que son fijos, porque no puedo modificar la cantidad que tenga de ellos y por lo tanto debo incurrir en ese coste. Por lo tanto, puede ser que en el corto plazo una empresa tenga beneficios negativos, es decir, tenga pérdidas. ¿Qué pasa en el largo plazo? Pues en el largo plazo recordar que se definía como aquella situación en la que todos los factores son variables. Es decir, yo puedo decidir instantáneamente eliminar un factor o reducirla a la cantidad que desea o aumentarlo. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Daros cuenta que aquí tenemos una cota inferior del beneficio que es cero. No podemos obtener un beneficio menor que cero porque la empresa cerraría. Si puede decidir automáticamente no consumir factores productivos, pues cerraría. Esto es una diferencia importante entre el corto y largo plazo. Vamos a entrar ya en la maximización del beneficio a corto plazo, en cómo la formalizamos desde el punto de vista matemático. Aquí empezamos a hablar de una cosa que en matemáticas ya habéis visto y que es la optimización. En este caso es muy sencillo el problema que tenemos que resolver porque es un problema de optimización sin restricciones. Voy a ir al principio despacio, luego según avance el curso ya esto no os pondré con tanto detalle. Os lo hago aquí para que recordéis cómo se hacía. Hemos dicho que vamos a suponer que el empresario maximiza beneficios. Por lo tanto, marco aquí lo que va a hacer el empresario es justo maximizar la corriente de beneficios. ¿Sobre qué puede decidir? ¿Cuál es la variable de decisión de esta empresa? La variable de decisión es la cantidad de factor productivo que utiliza para lanzar una determinada cantidad de producto. ¿Por qué no puede elegir sobre X sub 2? No puede elegir X sub 2, la cantidad que utiliza sobre X sub 2, porque estamos hablando de la maximización del beneficio a corto plazo y por lo tanto la empresa tiene una determinada cantidad de factor 2 denotada por X2 con barra encima. ¿Vale? Solo puede decidir sobre eso. Pi, llamaremos pi a los beneficios. ¿Qué sabemos que es pi? Hemos visto antes que es la suma de diferencias, la suma de los ingresos menos los costes. Y aquí estamos suponiendo, veo que no lo acabo de decir, que esta empresa solo produce un output al que vamos a llamar I y utiliza para ello dos factores productivos, el X sub 1, que es variable, y el X sub 2, que es fijo. Vale, entonces la función a maximizar simplemente es ingresos, lo que está aquí marcado con el corchete, precio por cantidad. La cantidad depende de cómo la tecnología me obliga a combinar los factores, es decir, sustituyo la I por la función de producción, F de X sub 1 y la cantidad fija de X sub 2. Y ahora tengo que restarle los costes. ¿Qué costes tengo? Pues tengo los costes, el precio del factor 1 por la cantidad de factor 1 que utilizo, menos, también tendré, y ahora tendré que restar, lo que me cuesta la cantidad fija X2 super barra de factor de producción 2. Simplemente lo que me cuesta ese factor es el precio de ese factor, el precio unitario, por la cantidad que tenga fija. ¿Cómo resolvemos este problema de maximización? Recordar, es muy sencillo. La condición de primer orden de maximización de un problema como este de optimización es simplemente la que pongo aquí. Es la derivada parcial del beneficio respecto a mi variable de decisión, que es la cantidad de factor de producción 1 igual a 0. El X sub 1 que cumpla eso será el óptimo o el máximo, en este caso, siempre que la condición suficiente se cumpla. Que aquí en el libro y en este nivel de dificultad de la micro, no, por lo general no la vamos a comprobar. Sería que la segunda derivada fuera menor que cero. Pero bueno, vamos a centrarnos en la condición de primer orden. Digo que la condición de primer orden es la derivada parcial del beneficio respecto a la cantidad del factor 1 es igual a cero. Bueno, pues vamos a derivar esta función. Derivemos esta función. Os voy marcando. La derivada de P por F de X1 X sub 2. P es un valor fijo, por lo tanto la derivada es fija, P. ¿Y aquí qué tengo? Pues aquí tengo una función que sí depende de I sub 1, Por lo tanto, tendré que multiplicar ese precio por la derivada parcial de f de la función de producción respecto a x1. Aquí que tenemos, en esta segunda parte, tenemos v1 por x1. ¿Cuál es la derivada de este sumando respecto a x1? Pues la derivada de esto es esto mismo, el w1, y la derivada de x1 respecto a x1 es 1. Por lo tanto, la derivada de w por x1 es w1. Vale. ¿Qué pasa con este término? En este segundo término no tenemos x1, por lo tanto la derivada es 0. Con todo esto veis que la condición de primer orden del problema de maximización del productor, del problema de decisión al que se enfrenta el productor, es muy sencillo. Es simplemente el precio por la derivada parcial de la función de producción respecto a x1 menos el precio del factor 1 igual a 0. Daros cuenta que esto que he marcado aquí en rojo, ¿qué es? Es el concepto que hemos visto en el tema anterior de productividad marginal. Es decir, esto es el aumento en la cantidad de producto que obtendría yo, que obtendría el productor, si utilizara una unidad adicional del factor de producción 1. Vale, entonces puedo expresar esta condición de primer orden como el producto del precio del output por la productividad marginal del factor de producción 1. Este producto tiene que ser igual al precio del factor 1. Es decir, el productor, resolviendo su problema, el problema de decisión al que se enfrenta, resulta que la cantidad óptima x1 superestrella que elegirá o que demandará de factor de producción es igual al precio del factor. O puesto en términos relativos, veis que de aquí a aquí lo único que he hecho ha sido pasar el precio a la derecha dividiendo. Esto quiere decir, esta condición la leería de la siguiente manera. Yo diría que en equilibrio, o la cantidad de equilibrio que elige el productor de factor de input, es aquella en la que la productividad marginal se iguala al cociente de precios. ¿Vale? Daros cuenta que esto, si lo pensamos en términos de razonamientos económicos, es bastante fácil de entender, porque mirad aquí en esta ecuación de la izquierda. Vamos a llegar hasta el punto donde la cantidad que yo elija me haga igualar el valor del incremento, el ingreso que obtengo adicional por producir una unidad más. ¿Hasta dónde vamos a aumentar la cantidad de factor productivo que queremos contratar? Pues hasta aquel punto donde, por aumentar una cantidad, en lo que vale ese incremento de output que consigue el productor sea igual a lo que le cuesta esa unidad de factor adicional. Si fuera mayor, si yo consiguiera un ingreso adicional por una unidad más, consiguiera un ingreso superior a lo que me cuesta esa unidad, iría más allá, contrataría otra unidad de x1. Y así hasta donde, como la productividad marginal es decreciente, pues así hasta un punto donde se iguale, porque sé que a partir de ahí me va a disminuir la productividad marginal y por lo tanto me va a disminuir el precio de la productividad, el valor de la productividad marginal. Vale. Espero que se haya entendido, aunque me he hecho un poquito de lío al intentar explicarlo. Bueno, vamos a ver esto ahora en términos gráficos. El razonamiento gráfico, como ya os he dicho y como ya habéis comprobado, es muy importante en la microeconomía. Además, es muy importante porque os permite daros cuenta de hacia dónde tienen que ser las cosas, hacia dónde salen las cosas, sin tener que hacer el desarrollo analítico o para garantizaros que los desarrollos que habéis hecho están bien. Si sabéis si una cosa va a ser superior o inferior gráficamente, si hacéis el desarrollo analítico y no sale, pues debéis repasarlo. Bueno, vamos a hacer un artilugio muy sencillo. Voy a construir unas rectas a las que se llaman en microeconomía rectas isobeneficio. Definición del beneficio. Aquí la tenemos. la que ya hemos visto. Diferencia de los ingresos menos los costes de este proceso productivo con dos factores productivos. Insisto, hablamos siempre de factores productivos, de dos factores productivos, porque es muy fácil de representar gráficamente. Bueno, cogemos esta ecuación y simplemente lo que hago, quiero dibujar las cosas en términos de un gráfico donde tengamos en el eje de abscisas el factor 1, x1, y en el eje de ordenadas la producción. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer aquí es despejar, despejo y. Despejo y simplemente pasando esto a la izquierda y haciendo las operaciones, dos operaciones sencillísimas, y resulta que obtengo una expresión como esta. Esta expresión es la expresión de la recta de isobeneficio. ¿Qué me dice esto? Daros cuenta que aquí tenemos y en función de x1. Esto me va a dar todas las combinaciones y x1, es decir, producto, factor variable, que permiten obtener un mismo beneficio, pi, el que sea. Esto, esto es una recta, y daros cuenta que la recta tiene esta pendiente, la pendiente marcada aquí, W1 partido por P, la que sea, y la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte este, el punto de corte de la recta isobeneficio con el origen, es facilísimo de calcular, simplemente en este punto que sabemos que x1 es 0, por lo tanto, cuando x1 es 0, mirar aquí, ¿qué pasa? Que ese punto tiene que ser exactamente esto. El beneficio más los costes fijos. Los costes fijos porque ese es el precio del factor fijo por el coste fijo. Dividido por el precio. Esto quiere decir que es en términos relativos. Pero yo sé para el nivel de beneficios pi sub 0, el que sea, puedo trazar una recta. Esta recta concreta, esta recta es una recta a la que llamo isobeneficios. Y me está diciendo que todos los puntos que están en esta recta son combinaciones de factor productivo y output que me permiten obtener el mismo beneficio. ¿Veis? Esta es la recta marcada en roja. ¿Qué podemos ver de esta fácilmente? De esta recta. Podemos saber, igual, esto es igual que las isocuantas o que las curvas de utilidad, yo voy a tener distintos niveles. Quiero trazar distintos niveles, distintas curvas o rectas isobeneficio para distintos niveles de beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el beneficio? Si yo cojo y quiero saber cuáles son las combinaciones eficientes y X que me dan un beneficio mayor que este pi sub 0. Pues si es un beneficio mayor que pi sub 0, perdón, vuelvo aquí detrás, daros cuenta que si yo aumento el beneficio, ¿qué me ocurre? Que este punto se me va a desplazar por aquí arriba. La pendiente no cambia nada, porque no cambia ni el W1 ni el P. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener una situación como esta. Voy a tener que para un beneficio mayor, pi sub 1, lo que voy a tener es una recta paralela a la primera y por encima. Y así sucesivamente, según quieras saber qué combinaciones X y que me permiten obtener un beneficio mayor, pues nos iremos desplazando hacia arriba. Más beneficios hacia arriba. Menos beneficios justo al revés, menos beneficios hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo quiero preguntarme cuál es las combinaciones X y que me permiten obtener un beneficio la mitad que el pi sub 0, pues entonces el punto de partida de esta recta va a ser por aquí abajo. Daros cuenta que solo está variando esto. Solo está variando esto. Es por abajo, la pendiente no varía y por lo tanto me voy a encontrar con rectas en esta parte. Hacia abajo de la recta isobeneficio que he trazado en primer lugar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo maximiza el beneficio? Voy a borrar aquí esto. ¿Cómo podemos ver gráficamente la maximización del beneficio de este productor? Bueno, pues si nosotros, él puede elegir la combinación XY que quiera, dado a qué o sujeto a qué, sujeto a la restricción tecnológica, ahora el empresario puede combinar los factores en una determinada proporción. ¿En qué proporción? En la que nos diga la función de producción. Es decir, esta función de producción si quiere utilizar esta función de producción, nos dice la cantidad que tiene que utilizar de x1 dada la cantidad fija que tiene del factor fijo para producir la cantidad y. Por lo tanto, ¿qué obtendrá? ¿Qué querrá hacer él? Maximizar beneficios. ¿Dónde se va a maximizar? Pues se va a maximizar en el punto de tangencia más alejado del origen. Maximizará aquí. Maximizará en el punto donde, donde sean tangentes. Porque si esta empresa se sitúa aquí, no está maximizando beneficios. Porque se puede situar sobre la curva de beneficios pi sub 1, que implica un mayor beneficio. Entonces, la decisión óptima es situarse aquí, tiene fija su función de producción y maximiza aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la elección óptima gráficamente es fácil ver, se cumple en aquel punto donde se cumple la tangencia de la recta isobeneficio, la tangente, la pendiente de esa recta, recordar que acabamos de ver que es W sub 1 partido por P, con en el punto donde es igual con la pendiente de la función de producción, que es exactamente la productividad marginal, como ya hemos visto, la productividad marginal del factor 1. Por lo tanto, elección óptima, este punto, que voy a marcar aquí como A. Este punto, ¿qué sabemos con este punto? Que ese punto significa que la decisión óptima de ese productor es utilizar x estrella cantidades del factor 1, y sabemos que con esas x1 estrella cantidades del factor x1 y con la cantidad fija del factor fijo va a producir la cantidad que lanza al mercado, es x estrella. Ese es el óptimo. Bueno, creo que se entiende. Seguimos. ¿Por qué es útil, por ejemplo, el razonamiento gráfico? ¿O para qué nos sirve este razonamiento gráfico que hemos hecho con las funciones o las rectas isobeneficio? Pues mirad, por ejemplo, es muy útil porque sirve para hacer estática comparativa. La estática comparativa es una cosa muy interesante y que utilizamos mucho en microeconomía. ¿Qué es la estática comparativa? La estática comparativa es analizar dos situaciones, una inicial y una final. En la situación inicial, vamos a suponer que solo varía una cosa y queremos ver qué efectos tiene la variación de esa perturbación sobre otra variable de decisión. Pero solo sobre otra, porque estamos, recordad que estamos en equilibrio parcial. Es decir, me explico aquí, ¿qué quiero yo saber? Pues quiero saber, por ejemplo, hacer estática comparativa es ver lo que va a ocurrir o qué implicaciones tiene sobre las decisiones del productor que varíe, que aumente, por ejemplo, el precio del factor de producción que tiene que comprar para producir su producto. O qué tiene que hacer, cómo cambia su decisión si baja o sube el precio al que puede vender en el mercado su producto. Eso es hacer estática comparativa. Y hacemos estática comparativa dentro del equilibrio parcial, es decir, yo no voy ahora mismo a pensar o no voy a tener en cuenta que cuando cambia un precio en una economía de verdad y pues eso tiene efectos indirectos sobre otras cosas. No, es equilibrio parcial. Solamente quiero ver qué pasa con una determinada variable cuando varía otra, ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir manteniendo todo lo demás constante. Vale, pues mirar esta ecuación. Esta ecuación que acabamos de derivar es la expresión de las rectas isobeneficio. Vale, vamos a ver qué pasa cuando varían cosas de la pendiente. La pendiente, recordar que es esto que he marcado en rojo, es W1 partido por P. Vamos a suponer, por ejemplo, que cae el precio del factor, es decir, que ahora puede comprar el factor productivo, por ejemplo, cae el salario hora, ¿no? Puedo contratar a trabajadores por un precio más barato, a un salario menor. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues si cae el salario, ¿qué va a pasar? Que disminuye la pendiente, si la situación azul es la situación de partida, la situación gráfica en azul. Sí, disminuye el salario al que puedo contratar trabajadores. ¿Qué pasa? Que cae la pendiente de la recta de su beneficio. Esto quiere decir que gira, se aplana. Pasaría de una situación como la azul a una situación como esta roja. Se haría un giro de este tipo. ¿Qué ocurre? Daros cuenta que qué ocurre si la pendiente se hace menor. Pues daros cuenta que si la pendiente se hace menor, lo que ocurre es que ya lo óptimo para esta empresa no es situarse en el punto en el que estaba. Ya no va a producir X estrella utilizando X sub 1 estrella. No va a producir esto, no, porque se puede situar. Ahora tenemos otra pendiente. Esa asignación, si yo decido mantener esa asignación, ¿qué pasaría? Pues daros cuenta que lo que pasaría es que yo estaría situado en una curva, una recta de iso-beneficio como esta, que es menor que pi superestrella. Por lo tanto, no me sitúo aquí, sino que me voy a situar en esta curva de nivel, me voy a situar en este punto, en el punto de tangencia de la nueva recta iso-beneficio con la función de producción, y en este punto lo que lleva implícito es que utiliza una cantidad mayor, de factor de producción 1 y además produce una cantidad mayor de producto y, por supuesto, como consecuencia de esto, obtiene un beneficio mayor. ¿Vale? Otro caso que podemos ver para que esto quede claro es, vamos a suponer que el giro es en sentido contrario. Vamos a suponer que resulta que en el mercado, por lo que sea, ya no se puede vender el producto de este empresario al precio P, sino ahora lo puede vender a un precio menor. ¿Influye esto sobre sus decisiones de producción? Obviamente, la respuesta es sí. Vamos a verlo gráficamente, vamos a ver por qué y hacia qué lado. ¿Qué pasa con P? Pues mirad aquí en la recta iso-beneficio la expresión de la pendiente. Si cae el precio del output, cae P, la pendiente aumenta, es decir, se hace más vertical. Pasaríamos de una situación como la pi estrella a tener que situarnos obligatoriamente sobre una recta iso-beneficio dependiente de la misma pendiente que la roja. Por lo tanto, se va a situar la empresa en un punto parecido al X sub 1, es decir, ¿va a producir la misma cantidad? Pues vamos a ver que no. Y aquí realmente lo que me hace falta es hacer una raya que vamos a ver si la encuentro, una línea. Yo no me voy a situar por aquí, ¿por qué? Porque como ahora la pendiente de la isocuanta es como la roja, si yo elijo ese punto, tendría que estar, me estaría situando aquí, es decir, tendría que estar en una situación, tendría que estar con la misma pendiente, ya no estar recta iso-beneficio, pi estrella ya no existe, tiene que tener esta pendiente. Entonces, si yo me sitúo aquí, no es óptimo. ¿Por qué? Porque me puedo situar en una como la roja, me puedo situar en una más hacia arriba. Por lo tanto, lo óptimo ya no es producir y estrella. Si yo produzco y estrella, el beneficio es menor, es el que correspondería a este iso-beneficio. Yo me voy a situar aquí, en un punto como este, que es hacia donde más arriba me puedo ir, me puedo ir, recordar, hasta el punto donde sea tangente a la función de producción. Y mirar que ese punto, ¿qué implica? Ese punto implica que si aumenta el precio de, perdón, si disminuye el precio al que puede vender su producto, la decisión óptima del productor es vender menos, es decir, lanzar al mercado menos cantidad y, por lo tanto, o como consecuencia de ello, haber utilizado una menor cantidad de factor productivo. ¿Vale? Estas son las únicas dos perturbaciones que puede haber por el lado de la pendiente de la isobeneficio. Por lo tanto, son las únicas cosas que puede hacer cambiar el punto óptimo, el punto de elección óptimo. Daros cuenta que si tenemos una perturbación por parte del factor 2, es decir, si varía, por ejemplo, el precio al que he tenido que pagar la cantidad fija de factor fijo que tenga instalado x2 barra, no me varía la pendiente, por lo tanto no va a cambiar mi decisión. Lo que sí que va a cambiar son los beneficios, es decir, los beneficios que voy a obtener van a ser menores, pero no me cambia la pendiente y por lo tanto no me cambia la decisión, el punto en el que yo elijo. ¿De acuerdo? Bueno, esto que hemos hecho hasta ahora es en cuanto a la maximización del beneficio a corto plazo. Pero vamos a ver ahora qué ocurre con el largo plazo. Es decir, hasta ahora estábamos suponiendo que solo podemos cambiar o decidir sobre la cantidad que utilizamos del factor 1. Pero ahora estamos en largo plazo. Estamos en largo plazo y entonces el empresario puede ajustar lo que quiera y puede decidir, tiene poder de decisión cuando puede decidir en ese momento qué cantidad utilizar del otro factor. Entonces, matemáticamente es lo mismo, lo que pasa que ahora tenemos un problema de maximización o la empresa se enfrenta a un problema de maximización y tiene dos variables sobre las que puede decidir, la cantidad de factor 1 y la cantidad del factor 2. La función objetivo es la misma, es el beneficio, lo que pasa que ahora le hemos quitado la barrita al x2 aquí, es decir, también podemos decidir sobre ello. Condiciones de primer orden. Como tenemos dos variables de decisión, tenemos dos condiciones de primer orden, que son, como sabéis por las matemáticas que ya tenéis que haber visto, las condiciones de primer orden de este problema de maximización son que la derivada primera del beneficio respecto a nuestras variables de decisión sea igual a cero. Voy rápido en esto porque es igual que antes. La derivada parcial respecto al factor 1 es lo mismo, exactamente lo mismo que antes, y por lo tanto obtengo la misma condición. El punto de equilibrio será aquel en el que la productividad marginal del factor 1 multiplicado por su precio, es decir, el valor de la productividad marginal física del factor x1, iguale al precio de ese factor. Con la segunda condición de primer orden, como veréis, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora tenemos que derivar respecto al factor 2. Por lo tanto, ahora tenemos una segunda condición de equilibrio que es la misma, es paralela a la anterior, es decir, el valor de la productividad marginal física de el factor 2 es igual a el precio de ese factor. Es decir, ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es igual que antes. O por lo tanto, o como resumen, podemos decir que se maximiza el beneficio de una empresa a largo plazo cuando el valor o los valores de las productividades marginales de los dos factores sea igual o iguale a el precio de los mismos. ¿De acuerdo? Condición de equilibrio fundamental. Fundamental y que manejaremos a partir de ahora. ¿Qué podemos derivar más a partir de aquí? Pues podemos derivar muchas cosas interesantes. En el libro no están derivadas analíticamente en el texto, pero sí en el apéndice. Y también se hace uso de ello en los problemas. Es importante que entendáis esto y que lo sepáis manejar con soltura. A partir de estas condiciones de equilibrio, y cuando lo hagáis con una función de producción concreta, lo veréis, puedo despejar de esas condiciones de equilibrio x1 y x2, es decir, las cantidades demandadas de x1 y x2. Y voy a obtener dos funciones. Voy a obtener una función para x1 cuyos argumentos, borro aquí, quería resaltar, argumentos son el precio del factor y los precios de los factores productivos. Esta función es la función de demanda de factores y representa elecciones óptimas. Es decir, esta función de demanda derivada de estas condiciones de equilibrio, la primera, me está diciendo la elección óptima de la empresa de factor de producción 1 para cada combinación de precios existentes. ¿De acuerdo? Igualmente, de la segunda condición de primer orden del problema de esta condición de equilibrio, voy a poder, despejando aquí x2, como función de lo que sea, resulta que obtengo una función de demanda óptima, y que me dice la elección óptima del productor, la elección óptima de factor, la demanda óptima de factor, dados los precios de los factores y el precio del producto existente. Esto veremos un poco más. No os preocupéis que sobre esto volveremos. Vale. En el epígrafe 2.6 del libro, que es nada, media página, no es nada más que decir lo mismo, es decir, o yo recuerdo lo que os acabo de decir. A partir, por ejemplo, para el factor 1, yo puedo despejar de la condición de equilibrio x1, y resulta que voy a obtener una función que me indica la cantidad óptima del factor de producción 1 que el empresario tiene que contratar o coger o elegir para cada combinación de precios, para que su decisión sea óptima. Óptima en el sentido de maximizar beneficios. Vale. Pues simplemente lo que dice en el libro, en el epígrafe de curvas de demanda inversa, es que yo puedo hacer expresar aquí la cantidad de óptima del factor x1 como función de su precio, simplemente sustituyéndose, es decir, una función poniendo en el eje de ordenadas el salario y en el eje de abscisas la cantidad x1. ¿Y cuál es la cantidad? Esta función, también derivada de esa función, de esa misma condición de equilibrio, lo que me dice es la cantidad óptima del factor x1 para cada uno de los precios posibles de los factores, del factor de producción. Y dado, por supuesto, una cantidad fija y un precio fijo del factor de producción fijo, valga la redundancia. A veces uno se hace un galimatías hablando de factores fijos, factores variables. Espero no equivocarme muchas veces. Vale. ¿Qué sé sobre esta función? Lo que sé por la ley de producto marginal decreciente es que es decreciente. Es decir, que no puedo, voy a obtener seguro una función de demanda que es decreciente. No sé cuál es su pendiente, cuánto vale su pendiente, pero sí sé que es decreciente. Vamos con lo siguiente. Este tema de la rentabilidad revelada es un tema que por experiencia sé que os cuesta un poco entender. Y realmente es sencillo, lo que pasa que se puede hacer uno un lío con la notación, pero voy a intentar explicaroslo con claridad. Espero conseguirlo. Vamos, ahora la pregunta es lo siguiente. Nosotros tenemos, podemos observar la decisión de una empresa. Y entonces, aquí la micro se pregunta, decir, vale, yo no sé, yo como analista, no sé cuál es la tecnología de esa empresa, no la conozco, pero yo puedo observar qué cantidad lanza al mercado y qué cantidad de factores productivos está utilizando esa empresa para producir esa cantidad determinada, ¿vale? ¿Qué sé yo simplemente de la observación de eso? Es decir, vale, yo observo una empresa que produce 100 utilizando 2 unidades de capital y 22 de trabajo. ¿Qué sé? Bueno, pues sé dos cosas. Primero, que esa combinación es viable, es decir, que es técnicamente posible con la tecnología que hay para producir eso. Es posible, puesto que lo ha producido. Obvio, ¿no? Vale. Y segundo, sé que es la combinación más rentable de cualquiera de las que tenía para elegir. Es decir, de todas las posibles combinaciones XY que permitía la tecnología, la más rentable es la que observo, porque estamos suponiendo que el empresario maximiza beneficios. Entonces, si está maximizando beneficios, supongo que eso que elige es lo óptimo, ¿vale? De perogrullo, ¿no? Bueno, pues sigo. Vale. Entonces vamos a suponer que observo dos momentos de tiempo, el año S y el año T, y observo una empresa producir en esos dos años. Vale. Yo en el año T sé, puedo saber, porque los precios son conocidos, qué precios hay en el mercado para el producto que vende esa empresa, y sé qué precio hay para los factores productivos. Entonces, vamos a llamarlos para distinguir de un periodo de otro con un superíndice PT, es el precio al que vende en el año T. W1 super T es el precio al que puede comprar el factor X sub 1 en el año T. V2 super T es el precio del factor productivo 2 en el año T. Vale, yo eso lo sé. Un observador sabe a qué precio se pueden comprar y vender las cosas. Vale, y yo observo con esos precios que hay en el mercado, ¿qué es lo que el empresario ha decidido producir? Ha decidido producir este vector. O sea, su elección ha sido este vector, que es I super T, que eso es una determinada cantidad, a la que llamo I super T, que es la cantidad de output, de su output, que es el I, que produce en el año T. ¿Y qué es X sub 1 super T y X sub 2 super T? Pues son las cantidades de factor de producción 1 y 2 que ha utilizado para producir en el año T esa cantidad y sub T, ¿vale? Esto es su vector de elección. Bueno, muy bien. En el año S, resulta que la empresa o en el mercado había otro vector de precios que puedes que sean distintos o alguno de ellos son distintos. Vale, yo observo. El observador, el investigador, el analista lo observa. Tenemos un precio del output P elevado a S y unos precios de los factores, los que sean, mayores o menores, W1 y W2 elevado a S. Yo observo eso y además estoy observando que la empresa, para esos precios, decide producir la cantidad I super S y utilizar las cantidades X1 super S y X2 super S. Aquí hay una errata. Aquí pone un 1 y obviamente es un 2. Este es un 2. ¿Vale? Bueno, pues sigo. Entonces, ¿qué me dice o qué es el axioma débil de la maximización de beneficio? Pues es lo siguiente. Sabiendo, yo observando dos decisiones de dos momentos de tiempo de un productor, sé que se tiene que cumplir necesariamente estas dos relaciones. ¿Qué tenemos aquí? Daros cuenta que estos son los ingresos en el año T, el precio al que puede vender la cantidad que produce sub T, y aquí son los costes de producir eso. Pues yo sé que si ha producido en el año T con los precios vigentes esta cantidad, es porque el beneficio en T, es esta parte, es mayor o igual que el beneficio que supondría haber producido la cantidad, la otra cantidad, I sub S, I super S. Es decir, que si en T ha elegido producir I sub T y no I sub S, es porque este, el beneficio de producirlo es mayor o igual al menos que el beneficio que supondría producir X sub S dados los precios de del año T. ¿De acuerdo? Vale. La segunda desigualdad que se tiene que cumplir necesariamente es la otra, es decir, ¿por qué en ese, en el año S, elige las cantidades super S? ¿Por qué? Porque los beneficios que obtiene de venderlos, ingresos menos los costes, son mayores o iguales que los que le hubieran supuesto producir con esos precios la cantidad I super T y habiéndole costado los factores y habiendo utilizado la cantidad de factores denotadas por T. Es decir, los beneficios que supone en S, con los precios de S, producir las cantidades super S, la cantidad I super S, es mayor o igual que la cantidad, que los beneficios que obtendría por si hubiera decidido producir la cantidad I super T. Esto simplemente es el axioma débil de la maximización del beneficio. Y esto, que parece sencillo, parece una tontada, pues no, nos da mucha información. Nos da mucha información relevante y muy sencilla de interpretar. Vamos a ver. ¿Para qué sirve? Sirve, por ejemplo, para hacer estática comparativa. Vuelvo a esta ecuación. Ya los pasos no los voy a desarrollar porque es simplemente sumar y despejar. En el libro os podéis ver de estas dos desigualdades que nos dicen el axioma débil de maximización de beneficio, haciendo las operaciones que veis en las ecuaciones 19.4 y 19.5 del libro, llegamos a una ecuación interesantísima como es la 19.7. Daros cuenta, os repito, que esto puede obtener esta relación que se debe cumplir en términos microeconómicos solamente de suponer que la empresa maximiza beneficios. Es lo único que estoy suponiendo, que la empresa maximiza beneficios. Y observo, vale, pues ¿qué se tiene que cumplir? Se cumple esto, esta relación, la 19.7, que es, daos cuenta, la delta significa incremento. Y esta ecuación me está diciendo que lo que varía en los precios multiplicado por lo que varía el producto, menos lo que varía el precio del factor por la variación de la cantidad del factor, menos lo que varía el precio del factor 2 por lo que varía la cantidad del factor 2, eso, la operación, el resultado de esta operación, tiene que ser positiva. Pues vamos a ver por qué esto es interesante. Pues vamos a suponer, vamos a hacer estática comparativa, vamos a hacer como antes. Vamos a suponer que cambia el precio. Vamos a suponer que cambia el precio ha cambiado el precio del mercado, por lo que sea, y que ahora el empresario puede vender a un precio mayor el producto. Sé hacia dónde va a variar su decisión, sé lo que pasa. Pues daros cuenta de una cosa muy interesante. Si supongo que todo lo demás permanece constante, es decir, ceteris paribus, ¿qué pasa? Que este miembro que aquí aparece restando se me va porque esto es cero y esto es cero y por lo tanto esto se me va. Y entonces, ¿qué tengo? Que se me tiene que cumplir por el axioma débil de la maximización de beneficios, se tiene que cumplir que la variación de los precios multiplicada por la variación del output es mayor o igual que cero. Por lo tanto, daros cuenta de lo que sea a partir de aquí. Sea a partir de aquí que si aumenta el precio, para que esto sea mayor o igual que cero, para que se cumpla esta desigualdad, que es una ley, es ley porque deriva de todo razonamiento analítico, pues lo que ocurrirá o lo que hará el productor es aumentar la cantidad que produce, porque esto tengo que aumentar o permanecer la constante para que esto sea mayor o igual que cero, más por más es más, es decir, como mucho puede ser cero, pero tiene que ser o mayor o cero. ¿Vale? Daros cuenta qué pasa si los precios lo que hacen es disminuir. Si disminuyen los precios, si esto es negativo, para esto el resultado de la multiplicación sea positiva, que tiene que ser menos por menos para conseguir que esto sea más. Por lo tanto, si disminuye el precio, el productor decidirá disminuir la cantidad que produce. O, como mucho, lo que puede decidir es no producir nada. O sea, no variar. Es decir, no varía su cantidad y por lo tanto aquí esta desigualdad se cumpliría, esta ecuación se cumpliría la igualdad. Vale, pues con esto, ¿qué me sirve para decir o qué sirve para derivar desde el punto de vista microeconómico? Pues esto me sirve para derivar o para decir que la curva de oferta del producto de una empresa competitiva debe tener pendiente positiva o como mucho nula. Es decir, sé que la curva de oferta de producto es creciente respecto a su precio. Interesante, ¿no? Yo creo que sí, no sé vosotros. Vayamos con otra variación. Vamos a suponer que no varía el precio. El precio ahora permanece constante. Y el precio del factor 2 también. Voy a suponer que varía solo el precio del factor 1. ¿Puedo decir algo también? Pues sí, puedo decir lo siguiente. Si el precio del output no varía, esto se me convierte en cero. Si el precio del factor 2 no varía, esto se me convierte en cero, se me va. Por lo tanto, el axioma débil de maximización de beneficio me dice que esta parte menos el producto de la variación del precio del factor 1 y la cantidad que decida utilizar del factor de producción 1 tiene que ser mayor o igual que cero. Daros cuenta que con el menos delante, lo que ocurre es que me está diciendo que la relación entre la variación de precios del factor y la cantidad demandada del factor es una relación inversa. Si resulta que se ve aumentado, el empresario ve que puede comprar unidades de factor productivo X1 a un precio mayor, para que se cumpla esta igualdad, sabemos que su decisión óptima va a ser disminuir la cantidad de factor, porque esto, el producto de estas dos cosas, cambiado de signo, tiene que ser menor o igual que cero. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que precio de factor y cantidad de factor varía en sentido contrario. Es decir, que la demanda del factor de producción 1, y también lo mismo para el 2, es una función decreciente respecto a su precio, al precio de ese factor. ¿Vale? Bueno, ya para acabar, deciros más utilidades del axioma. Os voy a intentar ahora explicar bien por qué o cómo puedo, a partir de ese axioma, de observar decisiones de empresa, de las que solamente supongo que maximizan beneficios, vamos a ver cómo puedo reconstruir la tecnología. ¿Podemos decir algo más? ¿Podemos decir algo sobre la tecnología? La respuesta es sí. Y os lo voy a intentar hacer ver gráficamente. Para hacer eso vamos a suponer el caso más sencillo, donde solamente hay un factor de producción. Vamos a olvidarnos de que existen dos factores productivos. Solamente hay uno, X1. Recordar que acá hemos visto unos minutos antes cómo era la recta isobeneficio. La recta isobeneficio, la expresión de beneficios es esta. Yo quiero expresar los beneficios. Quiero ver que la expresión, perdón, la función de isobeneficio nos dice las combinaciones de X de factor y de output que dan el mismo beneficio. La expresión algebraica simplemente se hace despejando aquí y en función de X1, y la representación gráfica es una recta. Es una recta y para arriba los puntos por aquí, si estoy en un punto por aquí voy a obtener un mayor beneficio, es decir, podría trazar una recta paralela a esta recta de esos beneficios que me implicaría un beneficio mayor y para abajo menor. Vale. Pues recordado esto, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer como antes, es decir, vamos a suponer que yo observo dos momentos de tiempo, el T y el S. Vamos a suponer que el primero que yo observo es el momento T. Yo observo que el empresario ha elegido situarse en un punto como aquí, que ha tenido el beneficio que me marque este isobeneficio, pi sub T, es decir, ha decidido producir I super T. Vale. Entonces, habrá tenido el beneficio que sea este. Y yo lo observo producir en otro momento. Vemos aquí que se me ha escapado otro gazapo, que es, esto es una S. En el momento S, le observo elegir la cantidad XS de factor y va a producir con ella la cantidad I super S de factor, de producto. Vale. Y tendrá el beneficio que sea. Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es en este momento T? ¿Por qué no ha elegido la combinación XS y sub S? Respuesta, porque no maximiza beneficios. Porque el beneficio si esa fuera su decisión, es menor, ¿no? Vale, pues entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que el punto X super S y super S tiene que estar por debajo necesariamente, en la parte aquí que marco con rojo, tiene que estar necesariamente en un punto por debajo de esta. Podría estar en cualquier punto por aquí. Pero el punto XS y sub S no puede estar por aquí, porque si no lo hubiera elegido, no se hubiera situado en T aquí. Entonces, el punto XS sabemos que es viable y que no lo ha elegido. Por lo tanto, tendría que estar, por ejemplo, aquí. Podría ser un punto como ese. ¿Por qué en un punto como ese y no en un punto como este? Pues en un punto como ese por lo siguiente, porque yo observo a la empresa en ese y observo que en ese elige la combinación X y super S y no la T, que sé que es viable porque la he elegido en otro momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento S tiene que ser mejor la opción XS y sub S que la XT. Es decir, también tenemos que ver que el punto XT y sub T, es decir, este, está por debajo de la isobeneficio correspondiente a XS y sub S. Esto, si lo pensáis ahora despacio, seguro que lo entendéis. Es decir, observando dos a dos decisiones de la empresa, yo resulta que sé que de las observaciones posibles, viables, sé dónde puede elegir en cada momento. Con esto, lo que está pasando es que si, dada la elección de T, se ha situado en un isobeneficio como esta, y dada la XS se ha situado, el momento ese, se ha situado en una como la verde. Estas son las combinaciones eficientes en cada caso y las únicas posibles que podría haber elegido, es decir, las combinaciones viables, alternativas a ellas, aunque menos eficientes, porque no están sobre esa línea, son todas las que están contenidas en este área marcada con raya. ¿Vale? Esto sería el conjunto de posibilidades de producción, o el conjunto de producción de esta tecnología. Lo sé, porque sé dónde ha elegido, sé que ha elegido aquí en el momento T y sé que ha elegido aquí en el momento S, pero si podría elegir, puede elegir eso, también podría haber elegido con esta misma cantidad, podría haber elegido el producto de producir menos. Eso gratis, ¿no? Vamos a ser gratis. Pues eso pues se puede, pues puede hacer. Quien puede lo más, que puede lo menos, ¿no? Vale. Pues ¿qué ocurre? Que si esto lo hacemos con todas, lo observamos infinitas veces o n veces, yo voy observando distintos puntos sobre los que ha decidido. Esos puntos que ha decidido son puntos óptimos, porque por definición estamos suponiendo que la empresa maximiza beneficios. Y entonces podría hacer ese mismo juego de decir, ¿por qué no ha elegido ese y por qué no ha elegido esa nueva asignación? Y por lo tanto nos vamos delimitando, vamos acotando mejor el conjunto de posibilidades de producción. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final tenemos una frontera que es exactamente la función de producción o la tecnología a la que se enfrenta la empresa. Es decir, podemos reconstruirlo con completa exactitud. Bueno, pues como veis, se pueden conseguir muchas cosas simplemente suponiendo que la empresa maximiza beneficios y observando. ¿De acuerdo? Por último, o ya como último, se introduce el último epígrafe del libro de Varian, introduce a lo que va a ser el capítulo anterior, al capítulo siguiente, perdón. Es decir, aquí se pregunta, si una empresa maximiza beneficios y decide ofrecer una cantidad así, ¿está minimizando costes también? Respuesta. Me gustaría que estuvierais ahí y teneros enfrente y que lo dijerais, ¿no? Pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Si no estuviera minimizando costes, ¿habría alguna forma más barata para producir esa cantidad? Por lo tanto, no estaría maximizando beneficios cuando hemos dicho que está maximizando beneficios. Entonces, sí, cuando una empresa maximiza beneficios, obligatoriamente está minimizando costes. ¿Por qué esto es útil o por qué no es útil en microeconomía? Es útil en microeconomía porque esto implica que podemos dividir el proceso de decisión del productor en dos fases. En primer lugar, podemos averiguar cómo se minimizan los costes de producir cada cantidad. Es decir, yo quiero ver, ya veréis para qué, para todo el jugo que da, todas las derivaciones que da. Yo quiero saber cómo minimizo los costes, de qué manera minimizo los costes para producir una cantidad, dados los precios de los factores. Y luego, una vez que sé cómo minimizo los costes para producir cada cantidad, lo que averiguo, lo que voy a formalizar, es cómo calculo, o cómo el empresario, cómo puedo formalizar el problema de decisión del empresario, que en ese momento es cómo maximizo el ingreso obtenido por la venta de ese producto. ¿Vale? Es decir, primero quiero saber cómo se minimizan los costes y luego cómo se maximiza los ingresos o cómo se maximiza el beneficio conjunto, es decir, nos queda la parte de los ingresos. Bueno, pues con esto ya he acabado, me ha llevado un poco más tiempo de lo que yo pensaba, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Deciros, como siempre os diré, que además de todo esto, no debéis dejar de leer el capítulo 19 del libro de Varian, con lápiz y papel, asignatura analítica, no se puede tener todo en la cabeza, lápiz y papel. Intentar entender cada gráfico y cada derivación analítica. Atención aquí con el apéndice, es importante. En el apéndice se desarrolla un caso con detalle, dándoos todos los pasos del desarrollo analítico. También mirar las aclaraciones y comentarios que os explico en la guía didáctica. Luego, como un buen test de Si habéis entendido las cosas, podéis hacer las preguntas test de la guía didáctica, ver las soluciones después y luego practicar. Una vez teniendo claros, o si creéis que tenéis claros los conceptos teóricos, pasad a hacer problemas. Hacer los problemas de la guía didáctica, luego ver las soluciones, hacer los problemas del libro. Y ya por último, cuando estéis repasando, ya para enero, podéis hacer exámenes de años anteriores para ver si habéis consolidado vuestros conocimientos. Bueno, pues nada más. Gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad. Hasta la próxima.